Son las 10 de la mañana, 19 minutos. Leía hace un rato un mensaje que manda de manera masiva, no es que me lo mande a mí el diputado provincial por Santa Fe, Carlos Del Frade, que además es periodista, saben ustedes, un mensaje que recordaba el 16 de agosto de 1869, ¿no? Cómo es que se produjo la masacre de niños y niñas de Acosta Ñu, el origen de la guerra contra la niñez en América del Sur. En un rato se los voy a compartir. No sé si lo vamos a charlar con nuestro entrevistado, porque en realidad la charla, la nota, estaba prevista que se hiciese en función de esta recordación del padre de la patria, básicamente. También de cuestiones que hacen a este agosto, a este 17 de agosto, pero bueno, bien vale la pena, bien vale el aire, mejor dicho, de charla con el profesor de Historia, miembro de la Junta de Estudios Históricos del Chaco, doctor en honoris causa, Marcos Altamirano. Profesor, ¿cómo le va? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Muy buenos días, Silvia, estoy encantado de estar con usted.
Igualmente. Bueno, decía que inicialmente la charla estaba prevista para hablar sobre el padre de la patria, sobre José de San Martín, pero no puedo dejar de pedirle una reflexión suya, sobre todo teniendo en cuenta sus estudios, sus investigaciones de nuestra historia tan próxima, de nuestra historia local también, sobre esto que mencionaba hace un ratito de Acosta Ñu.
Sí, ese tipo de acontecimiento realmente sobre el cual yo no estoy muy interiorizado, pero revelan el periodo en que, o definen un poco el periodo en que la autoridad y las leyes no estaban bien afirmadas, ¿no? Uh-huh. en el país, ¿no?
Bien.
Eso nos revela también la necesidad siempre de mantener este tipo de leyes e instituciones y de paz social también, a los efectos de que se eviten ese tipo de cosas que nos dejan, como muchos otros acontecimientos luctuosos que han tenido lugar también en el Chaco en épocas pasadas, nos dejan un sabor amargo sobre nuestra historia, pero bueno, ese es el aprendizaje que tenemos que tener.
Seguramente. Y bueno, y como contrapartida, una figura como la de José Francisco de San Martín y esa lucha en la que no me canso de oír, profesor, y permanentemente me encuentro y me sorprendo con las actitudes de absoluta nobleza y de desprendimiento de José de San Martín. Pero me gustaría que lo contemos como el hombre de carne y hueso, bajándose un poco de ese pedestal, en el que la historia lo pone, por supuesto.
Claro, sí. Lo que pasa es que San Martín, él tenía una forma para poder entenderlo, porque si no, a lo mejor por ahí vemos como una persona de otro planeta, ¿no es cierto? Y no era así. Él tenía, como otros hombres de la época, una formación clásica, es decir, era muy apegado a las normas clásicas del comportamiento dentro de la filosofía estoica, que incluso lo menciona a varios autores greco-romanos en su correspondencia. Quiere decir que seguía esas tendencias del pensamiento que lo llevaba a tener una vida bastante ascética, bastante modesta, y una actitud también modesta frente a los grandes acontecimientos que él mismo protagonizaba. Uh-huh. ¿No es cierto? Esa era una conducta que lo destacaba y lo destacó frente a otras personalidades que tenían otro perfil psicológico e intelectual. ¿No es cierto? Eran muy apegados a los libros, San Martín. Y a la literatura clásica, como se puede ver en el catálogo de su biblioteca que quedó en gran parte en América cuando se retiró.
¿Qué queda de esa gesta sanmartiniana, profesor? Si tuviéramos que pensar en un San Martín del 2022.
¿Cómo? No entendí bien la pregunta.
No, digo que ¿qué queda de la gesta sanmartiniana? Y si tuviéramos que pensar en un San Martín del 2022, ¿cuáles serían esas características?
Bueno, yo creo que lo que queda es justamente el ejemplo que él dio a través de la educación que hemos recibido todos en la escuela, pero al mismo tiempo a través de las lecturas o de los comentarios que se hacen en este momento yo he escuchado programas en la televisión y en la radio sobre el pensamiento y la obra de San Martín. Entonces, ese legado de absoluta integridad que ha dado a nosotros, de alguna manera nos condiciona para que podamos seguir sus pasos en ese comportamiento que no es el comportamiento que no es de un ser de otro mundo, sino de un ser de carne y hueso que tuvo sus problemas físicos, todos son conocidos, ¿no es cierto? Y también sus problemas en la vida familiar y pública, o sea que es un hombre que atravesó todas esas situaciones y con gran interés. Entonces ese ejemplo nos llega hoy y nos hace ver la necesidad que tenemos de afrontar nuestra realidad actual, las crisis que sufre el país en este momento, con gran integridad y gran confianza en nuestras propias fuerzas, que es lo que él sostenía en sus proclamas y en sus dichos, que tuvo que afrontar también mucha desconfianza de su propia actuación, muchas calumnias, ¿no? Uh-huh. Y eso lo sobrellevó con mucha entereza, hasta el punto que lo recuerdo a él en su etapa de vejez, ¿no es cierto? Uh-huh. A quienes lo entrevistaron.
De hecho, estaba escuchando este fin de semana también distintos programas que se hacían en homenaje al Libertador, que hablaban de cómo es que le habían llegado a él con posterioridad ya al cruce de los Andes algunos listados de apellidos, de comerciantes, de gente muy ilustre de la sociedad del Virreinato del Río de la Plata. Entonces, en realidad tenía hasta actitudes conspirativas respecto de esa gesta, y que él prefiere dejarla a un lado, prefiere no revelar además la identidad de estos conspiradores, pensando en que en ese momento pudo ser el temor el que tuviese que ver con esas actitudes de desconfianza o con esas traiciones, si es que se quiere, ¿no? Pensando en lo generoso, pensando además que San Martín tenía ese plan de sanación, si es que se quiere, de sanación nacional.
Sí, así es. Esa actitud a la que usted hace alusión se concretó después de la batalla de Maipú, ¿cierto? Uh-huh. En abril de 1818, cuando él captura, después de la batalla, a todo el ejército español, a todo el equipaje de todos los jefes, y el jefe principal, que era Maroto, y logra detectar ahí mucha correspondencia de gente destacada de Santiago de Chile, que se había solidarizado y se había pasado de alguna manera a las autoridades españolas después de la sorpresa de Cancha Rayada, pensando que estaba todo perdido. Entonces él ve toda esa correspondencia que revela la actitud de ese tipo y decide, justamente para evitar tener que proceder contra esa gente y, diríamos, malograr, si se quiere, una felicidad por el triunfo que se había obtenido, decide quemar toda esa documentación, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo condena al olvido a los efectos de evitar justamente represalias contra esas personalidades de Chile, ¿no?
Uh-huh. Profesor, le pregunto también respecto del abordaje que tenemos hoy día respecto de la historia en general y la historia argentina en particular. Pensaba un poco en cómo es que también me encontré días atrás con niños y niñas que tienen un concepto de la historia argentina y de San Martín distinto, teniendo en cuenta la aparición de figuras como Zamba, como el canal Pacapaca, una manera en que han visibilizado la historia para esos ojos, ¿no? Y bueno, y pregunto entonces por cómo vemos, o cómo ve usted en este caso, claro, la proximidad que tienen los niños y las niñas con la historia argentina.
Sí, a lo que usted se refiere probablemente es hay una nueva corriente ahora de historia al que algunos le llaman revisionista, pero que en realidad el revisionismo es otra cosa, de otro periodo inclusive que aportó mucho a la historia argentina, pero este periodo en particular, con el afán de humanizar la figura de San Martín, así entre comillas, desvirtúan muchos actos y episodios del general San Martín, y lo tratan por ahí con mucha liviandad, en lugar de atenerse a los estudios serios ahí sobre San Martín. Creo que es la personalidad sobre el cual más se ha escrito, ¿no? En el país y a nivel internacional, de historiadores de otros países, ¿no? Así que en lugar de atenerse a esas realidades históricas bien estudiadas, entran en especulaciones ya de otro carácter, y entonces a veces son más atractivas esas conclusiones, un poco traídas de los pelos, diríamos, que en la cual llegan algunos autores, que la verdad histórica, que es la que se ajusta de acuerdo a los documentos, las evidencias y los testimonios que el historiador, cada historiador tiene a su vista y a su análisis para llegar a las conclusiones. Recordemos que la historia en realidad es una construcción del historiador, ¿no? Pero sobre la base de documentos y evidencias históricas, cuando hay honestidad intelectual.
Perfecto, perfecto. Bueno, y si nos tuviera que recomendar un libro o alguna investigación, así como bien señala, ¿cuál sería para abordar la vida del general San Martín?
Bueno, uno de los libros que yo recuerdo en este momento, de los tantos y tantos que se han publicado, es el libro y Historia de San Martín de Ruiz Moreno y también del historiador santafesino Busanichi. San Martín Vivo se llama la obra. Hay varias obras que tratan la vida de San Martín, por ejemplo, San Martín Íntimo de Carlos Ibarguren, que es también una buena obra donde bucea las interioridades de San Martín frente a los sucesos que le tocó vivir.
Perfecto. Perfecto, muy bien. Nos vamos a anotar todo, nos lo agendamos y ahí entonces desandaremos también esa senda. Muchas gracias, profesor, por este contacto con la radio pública.
Bueno, cómo no, a su disposición.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Era Marcos Altamirano, profesor de Historia, miembro de la Junta de Estudios Históricos del Chaco, doctor honoris causa. Charlábamos con él a propósito de la figura de José Francisco de San Martín. Escucharon el top, son las 10:31 minutos.